Las 9, las 8 en Canarias, seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La primera clave son dos nombres propios del día. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, que ha convocado elecciones anticipadas para el 21 de diciembre, lo hace porque no ha podido sacar adelante los presupuestos tras el bloqueo de Vox. El otro nombre, Carles Puigdemont, que ha confirmado la ruptura, con el PSOE. Les ha pedido reflexionar, pero no ha hablado ni de elecciones ni de moción de censura, claro. Segunda, el Supremo rechaza rebajar la fianza de 75.000 euros que el juez Hurtado impuso al fiscal general Álvaro García Ortiz. El 3 de noviembre comenzará el juicio por la filtración de información de Alberto González Amador, que declarará el día 4, al día siguiente. Entonces, escucharemos también a su abogado y a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz está citado el día 12 en la penúltima jornada. Tercera, una trabajadora de 51 años ha muerto tras la explosión de una empresa de tratamiento de residuos sanitarios en Socuéllamos, en Ciudad Real. Otros dos compañeros han resultado heridos. Uno permanece en estado crítico y el otro está grave. La Guardia Civil investiga el origen de la explosión. Y cuarta, salvamento marítimo intercepta una patera con 17 personas a bordo en aguas de Formentera. Es la quinta embarcación de este tipo que se localiza en los últimos días en esa zona de Baleares. Mientras tanto, en el estrecho han sido rescatadas 6 personas que trataban de llegar a Cádiz en dos barquitos hinchables.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Así que este es el collar de la reina.
Sí. Lo subastará la semana que viene. Va a superar los 20 millones.
Joder.
Regálatelo. ¿Qué son? ¿1.000 años de sueldo?
Hassan Diop ya tenía un plan en la cabeza que se fabricó durante años bajo las bóvedas del Museo del Louvre. No hay armas ni violencia, solo una mente brillante que hace que la astucia vaya siempre por delante de un robo histórico. El collar no es solo una joya, sino un viaje al pasado que puede hacer que tanto él como su equipo se conviertan en millonarios.
Trabajo de limpiador en el Louvre.
¿Y qué?
Las obras de arte que limpio valen millones y las tengo a mi alcance cada noche.
Vale, pero ¿qué pasa con mi dinero?
A eso voy. El próximo viernes, una fundación realizará la subasta de un collar que perteneció a María Antonieta y que vale millones. Pero la venta no se realizará como estaba previsto, porque nosotros lo robaremos.
El golpe está orquestado con una precisión milimétrica. Durante la subasta de lujo, Diop se infiltra haciéndose pasar por el empleado de limpieza, lo que le permite moverse por las entrañas del museo sin despertar sospechas. Todo está cronometrado. Las cámaras, los accesos, los movimientos del personal.
El único lugar donde no hay cámaras es aquí. El vestuario de los trabajadores de la limpieza. Consideran que no hay nada de valor. Un pasillo aparte, una entrada aparte, un ascensor aparte. No queremos que nadie nos vea. O sea, que nadie os verá. Entraréis como limpiadores y saldréis millonarios.
Inspirado en las novelas de Arsène Lupin, el ladrón de guante blanco creado por Maurice Leblanc, Diop decide poner en práctica las enseñanzas de su héroe literario. Conocimiento del edificio, horarios, del personal. Todo tan minucioso que parece coreografiado. Manipulan el sistema eléctrico para provocar un corte de luz. Cortan las cámaras. Se mueven de forma sigilosa. En segundos, el plan se pone en marcha.
Si están desactivadas más de 2 minutos, la policía recibe un aviso. Al cabo de 2 minutos más salen pitando y tardan 3 en llegar aquí. 2 más 2 más 3. Tenéis 7 minutos para hacer el trabajo.
7 minutos para robar una de las joyas más preciadas del museo. El robo de esta serie de Netflix definió al crimen en un arte, entre comillas, colocando al Louvre como un escenario en el que poder jugar entre la realidad y un guión. Lo he comentado en muchas ocasiones. La realidad supera la ficción. Y eso mismo ocurrió hace exactamente allí, en el Louvre, hace 8 días. Eran las 9:30 de la mañana del domingo 19 de octubre. Miles de turistas empiezan a entrar en el museo más visitado del mundo, a 180 metros de la entrada principal, en una de las esquinas de este emblemático lugar y pegado al río Sena. Un camión con una escalera mecánica montada en su parte trasera se para en la acera. Dos de las cuatro personas que forman parte de la banda empiezan a subir por la escalera hasta un balcón que da una ventana doble. Al otro lado, la Galería de Apolo, una lujosa sala que ha albergado las joyas de la corona francesa durante más de un siglo. Los cristales y paneles de madera no resisten las amoladoras eléctricas, unas ventanas que, por cierto, no estaban reforzadas. Ya en el interior, uno de ellos, un tipo vestido con un chaleco reflectante, usa la misma máquina para forzar la apertura de una vitrina. Las imágenes de las cámaras de seguridad confirman que les llevó no más de 3 minutos y 57 segundos forzar dos vitrinas, hacerse con las joyas y salir pitando por la cristalera. En uno de los vídeos se les puede ver viajando con rapidez por esa grúa en una actuación impecable, demostrando que sabían perfectamente lo que hacían y el botín que querían robar. A las 9:38 el robo había terminado. Tras bajar de la grúa y en ese silencio de la ciudad, los equipos de ladrones se subieron a unas motos Yamaha T-Max que tenían aparcadas para después escapar por las calles de París. Sonó una alarma, claro, tarde, en una sala de control de la policía y obligó a evacuar el museo. Lógicamente, como digo, a buenas horas. Tras intentar seguirles el paso, se descubrió que se dejaron parte de las herramientas y vestimentas utilizadas. En total, se llevaron 9 objetos, aunque uno de ellos se les cayó por el camino. Se trata de joyas y broches imperiales pertenecientes a María Amelie, María Luis de Austria y la emperatriz Eugenia de Montijo. Piezas valoradas en más de 88 millones de euros y que forman parte del patrimonio histórico francés. Un golpe que dejó al descubierto los fallos de seguridad del Louvre. Mira, Laurence Descartes es la directora del museo.
El sistema vigente hoy en la Galería Apolo funcionó perfectamente, pero hoy surge la cuestión de la adaptación de ese sistema de seguridad a un nuevo tipo de ataques que no estaban previstos.
Me encanta lo de que el sistema funcionó perfectamente, menos mal. Bueno, ahora la policía le sigue la pista, han confirmado que han detenido a 2, pero queda por descubrir quiénes son los responsables, dónde está el botín. Había más gente, claro. En la serie, Lupin transformó un robo en espectáculo y la realidad parece haberse inspirado en ese guión. ¿Por dónde va la investigación? ¿Qué valor tienen esas piezas? Hoy hablamos de los detalles de otro robo del siglo. Toda Francia y parte del resto del mundo sigue con mucha atención lo que está ocurriendo en una investigación en la que el reloj es muy importante. Cada minuto que pasa tras el golpe es tiempo que se va alejando la posibilidad de cazar a los culpables. Ivonne Domínguez es portavoz del sindicato Jupol.
Las primeras horas van a ser fundamentales, no solo por la investigación, que por supuesto, sino por intentar detener a los autores del robo y recuperar el material robado, las joyas de un valor incalculable, tanto económicamente, pero sobre todo históricamente y emocionalmente para nuestros vecinos franceses.
Claro, tras la alarma, la policía llega al museo, tarde, los ladrones ya se habían fugado. Bueno, en cualquier caso, no hay tiempo que perder, hay que analizar cualquier muestra que se pueda obtener de esas personas.
La policía en un primer momento lo que va a hacer es intentar obtener el mayor número de pruebas a través de la policía científica, que realizará una inspección ocular técnico-policial con recogida de diferentes muestras, huellas dactilares las hubiera, vestigios o trazas de ADN, sobre todo en el vehículo que se dejaron, que intentaron incendiar, que fue el camión con una plataforma elevadora.
Mientras la policía científica trabaja en el rastro biológico y en ponerles cara, los agentes de la policía judicial realizan un mapa con una cronología para intentar descubrir dos claves: cómo llegaron y hacia dónde huyeron.
En este caso sabemos que fue en motocicleta, pues el trazado y la huida que hicieron, sacando el mayor número de pruebas, como digo, de cámaras de grabaciones de cámaras de seguridad, pero también el antes, porque sabemos que llegaron en ese camión, sabemos que llegaron evidentemente en la motocicleta.
A la vez se activa otra alarma en distintas unidades. Hay que centrarse en ese botín valorado en cerca de 90 millones de euros. Toca buscar en el mercado negro, en los lugares donde podrían venderse este tipo de joyas.
Casi con toda seguridad esas joyas no se van a vender tal y como las robaron, sino que van a ser fragmentadas y van a intentar vender los materiales preciosos que existían en ellas, bien los diamantes, bien las piedras preciosas, y que en un primer momento no se les pueda relacionar ni vincular con el robo del Museo del Louvre.
Fruto de esta investigación, se han empezado a lograr los primeros resultados, ya que dos personas han sido detenidas, uno de ellos en el aeropuerto, justo cuando trataba de salir del país. Nos vamos hasta allí para saber lo último del caso. Asunción, Serena, ¿qué tal, Asun? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Los dos detenidos el sábado por la noche siguen en dependencias policiales y al parecer no están colaborando mucho. Los dos estaban fichados por diversos delitos de robo, insultos y violencias, y son los dos que perpetraron el robo. En principio eran seguidos para intentar localizar al resto de la banda, al menos a los dos que conducían las motos en las que huyeron, pero la policía tuvo que precipitar la operación porque uno de ellos, que tiene doble nacionalidad franco-argelina, iba justo a coger un avión rumbo a Argelia y le arrestaron en el mismo aeropuerto Charles de Gaulle. Este hombre tiene 39 años y, según Le Parisien, pudo ser identificado gracias a los pelos que la policía recogió en el casco que había usado para perpetrar el robo y que dejó abandonado, no se sabe por qué, en el camión montacargas. El otro individuo pudo ser identificado gracias al ADN que recogieron en el chaleco amarillo que perdió en la calle durante la huida. Y la fiscal no ha apreciado nada que la noticia de las detenciones haya saltado, porque dice que solo puede perjudicar a la investigación y no ha querido proporcionar más detalles, pero ha asegurado que dará más información adicional cuando finalice la custodia policial, que en principio puede durar otras 48 horas.
Vamos a intentar explicar el botín. Las joyas no son piezas de lujo solamente, que también, claro, son fragmentos de la historia. Entre los objetos hay un poco de todo: tiaras, collares, broches, pendientes, zafiros, esmeraldas, diamantes. Para hablar de este valor lo hacemos con Margarita Pérez Grande, historiadora de arte, profesora de Historia de la Platería y de la Joyería en el Instituto Gemológico Español. Margarita, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Claro, no solo hablamos de joyas, que por supuesto también tienen un valor material, es que hablamos de historia. Esto es incalculable, ¿no?
Claro, lo acaba de decir el representante de Jupol, es que evidentemente hay un valor material que ha sido cifrado en esos 88 millones que se han publicado. Pero yo creo que para Francia este es un gran dolor, porque es haberles privado de una parte de su patrimonio muy significativo por el valor histórico, precisamente, que tienen esos objetos.
No sé hasta qué punto has podido estudiar o conocías ya las piezas que
bueno,
han robado.
Bueno, algunas las conocía, sí, porque además las comento en las clases que habitualmente imparto, bueno. O sea que sí, sí les conocía.
Por ejemplo, el joyero de Eugenia de Montijo es el que más ha sufrido con el robo. Se llevaron una diadema de perlas y diamantes. ¿Era tan importante? ¿Sabían a dónde iban?
Bueno, yo creo que sí, que sabían muy bien a dónde iban. Dentro de las joyas que pertenecieron a la emperatriz, es la más antigua. Está hecha en 1853 por Le Monnier, que es uno de los joyeros que trabajó para la Casa Imperial. En fin, no solamente por los materiales, tiene casi 3.000 diamantes en su conjunto y más de 200 perlas. Entonces, es una pieza totalmente excepcional desde ese punto de vista respecto a los materiales. En cuanto a diseño, podríamos decir que es una pieza que se atiene a un modelo que tiene mucho que ver con los diseños de diademas de este tipo, que son piezas exclusivamente cortesanas y que no se complican demasiado la vida. Si se tiene la imagen a la vista, se darán cuenta de que es una repetición de ces tumbadas con su crestería, alternando uh-huh. luego las perlas y los diamantes. Además, hay otro detalle. La presencia de los diamantes incoloros en esta época hacía que se eligiera una base de plata mejor que la de oro para evitar que el reflejo amarillo del oro se proyectara sobre las piedras y les quitara, digamos, parte de su propia naturaleza. En cambio, las traseras suelen estar chapadas en oro.
Qué curioso.
Para que la joya sea enriquecida lo más posible. Esta pieza fue adquirida gracias a la Sociedad de Amigos del Louvre en el año 1992 y le dada a la colección del museo. Así que es una recuperación, un camino que han seguido algunas de las otras joyas que han formado parte del robo también, que han entrado
otra
época relativamente reciente en el museo.
Otra de esas joyas, Margarita, la más antigua, el collar de esmeraldas de la reina María Luisa de Austria. ¿Qué relación tiene esto con Bonaparte, con Napoleón?
Bueno, María Luisa de Austria fue su segunda esposa. Formó parte de un conjunto, lo que aquí en España se llamaba un aderezo de joyas, que incluía, además del collar y los pendientes que han robado, también una diadema y una peineta. Son las únicas dos piezas de ese conjunto que se conservan. Es uno de los aderezos de boda que le regaló Napoleón a su segunda esposa en 1810. Cuando Napoleón cayó, María Luisa salió de Francia llevándose consigo sus joyas y se sirvió de ellas para su propia supervivencia, porque no tuvo más remedio desde el punto de vista económico, aunque se le exigió a posteriori que devolviera los diamantes de la corona que se había llevado consigo.
Vale, se confirma para terminar, Margarita, que la realidad supera la ficción. Esto podía ser una película o una serie, pero resulta que no, que lo hicieron a plena luz del día.
Hombre, esto es lo más llamativo seguramente del robo, que no tuviera ningún problema en hacerlo a la vista de todo el mundo, recién abierto el museo. Bueno, se ha dicho que eran ladrones profesionales, esa fue la primera opción, aunque luego, según se va viendo por los indicios que han ido dejando y que han permitido la detención de estas dos primeras personas, más la pérdida en la huida de la propia corona de la emperatriz Eugenia, pues no sé si la profesionalidad es tan alta o no.
En cualquier caso, el palo y el ridículo están ahí. Margarita Pérez Grande, historiadora, profesora en el Instituto Gemológico Español. Gracias. Suerte, Margarita.
Nada.
Buenas noches. Otra de las claves de esta investigación es descubrir el recorrido que harían o que harán esas joyas. María Corpus Pascua es gemóloga, tasadora de joyas, vicepresidenta de la Asociación Española de Tasadores de Alhajas. María Corpus, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué se puede hacer con esto? Porque cualquier empresa, cualquier tasación oficial y seria, cualquier policía de Europa está detrás de esto, ¿no?
Esto, pues mira, hay opción que a lo mejor gente pensado y es que este robo estaba, digamos, encargado. Gente que tiene mucho dinero, que no le importa comprar cosas robadas, tanto en pintura como joyas y demás, luego lo mete en su caja fuerte por años y las joyas desaparecen. Porque cualquiera de estas joyas que salga al mercado, en cualquier mercado del mundo, está catalogada de arriba abajo y entonces la persona que lo tuviera iba a la cárcel o sabes que es muy difícil el seguirle el rastro ahí.
Claro, porque
otra cosa.
Sí, otra cosa, perdón.
Que las hayan cogido y que desguacen, que quiten todas las piedras porque para su venta y en ese caso las tendrían que vender a unos precios ridículos.
Claro, porque ya no valen lo mismo, evidentemente, pero es verdad que esas esmeraldas o esos diamantes sí.
Sí, pero tendrían, por ejemplo, que retallarlos, porque esas piezas están seguramente estudiadas al 100%. Tendrán una ficha en el Louvre que diga ese zafiro, por ejemplo, central de la corona, que pesa tantos quilates, no sé si eran 13 quilates y pico el zafiro central. Los diamantes tienen un valor no demasiado alto, porque son diamantes en talla antigua y no son muy grandes. Entonces tendrían que retallar las piedras o venderlas a un precio que el diamante en talla antigua pues tampoco se valora menos que el diamante en talla moderna.
María Corpus, por la experiencia que tenéis los expertos y partiendo de la base de que esto no se puede vender como si tal cosa, ¿volverán a recuperarse esas joyas?
Yo ya digo que si es un robo en cargo, las piezas no aparecerán en muchísimo tiempo, porque esa gente compra solo por el fetichismo de tenerlo. ¿Sabes? Son gente que tendrá muchísimo dinero y se pueden permitir pagar lo que les hayan pedido por ello. Y si se desguazan, pues ya la pieza ya no vale lo que realmente vale su valor histórico, porque esas piezas de valor intrínseco no tienen tanto valor.
Claro, y ahora, María Corpus, una última cuestión. Ya no pregunto a la gemóloga, pregunto a la tasadora. Sí. Más allá de lo que valgan esas perlas, esos diamantes, esas joyas, ¿cuánto vale la historia?
Buah.
Incalculable.
Fíjate, la única manera de saberlo sería sacar en una subasta.
Ya.
Y ahí se sabría, y claro, eso no va a ocurrir,
claro.
aunque se tuviera la pieza, ¿no? La historia no se vende. La historia no se vende. Por ejemplo, la diadema de las perlas. A ver quién va a conseguir ahora unas perlas naturales de esos tamaños y de esa belleza que tienen las perlas de la corona, de la diadema de la emperatriz Eugenia. ¿Sabes? Entonces, esa es una irrepetible, por ejemplo. Es una pieza irrepetible. Y eso es un valor que en el mercado pues pujaría a la gente que no le importa pagar 20, 30, 50, 100 millones por una pieza.
Nos quedamos con esa clave. Una cosa es el valor material y otra cosa es la historia, que es imposible de calcular. María Corpus eso Pascua, gemóloga, tasadora de joyas. Gracias por la consulta, María Corpus.
Hola, buenas tardes.
Adiós. Cuando uno ve lo que ha pasado en el Louvre, es inevitable pensar qué podría pasar en otro gran museo. Claro, inmediatamente pensamos en el Museo del Prado. Curiosamente, hace unos meses hicimos un reportaje de esos que no olvidaremos. Recorrimos los pasillos, los rincones ocultos, los sótanos. Claro, 3,5 millones de visitantes al año no pueden ver eso. En uno de estos lugares escondidos entramos en la comisaría de policía que el museo tiene en su interior. Sí, sí, una comisaría de la Policía Nacional dentro del Museo del Prado. Allí hablamos con el inspector jefe de la Brigada Operativa del Museo del Prado, el policía Alfredo Bachiller.
Viene sobre 1997, fue una serie de problemas, de incidencias con seguridad, tanto interior como exterior. El Ministerio de Cultura le comenta hace sus gestiones. De estas gestiones se encargan a Policía Nacional que realice un estudio, que haga una valoración de cuáles son las medidas que debía implementar a corto o medio plazo.
Cuando te ubicas en las puertas de esta comisaría y echas un vistazo, es imposible decir que detrás se encuentran decenas de policías que forman parte de una brigada esencial para la seguridad del lugar que guarda la mayoría de las grandes obras que existen en España.
De primeras, nos tenemos que dar cuenta de que el Museo Nacional del Prado está considerado como una de las principales pinacotecas más importantes del mundo. Entendemos que la seguridad tiene que estar acorde con la misma. Por eso Policía Nacional tiene que estar presente en ella para poder garantizar de una manera que sea uno de los museos más seguros del mundo.
Seguro que si visitas o rodeas el Prado se ven policías a caballo, agentes patrullando, caminando en coches, furgones en las esquinas. Bueno, todos ellos pertenecen a esta brigada cuyas funciones van más allá de las labores de custodia del museo o del auxilio a víctimas del delito.
Somos la brigada, somos la autoridad nacional para la ejecución de todo traslado de obras de arte que tengan su origen una titularidad estatal, autonómica o local, y en aquellas que son de titularidad privada que formen parte de una exposición.
La realidad no ha registrado incidentes de este tipo recientemente, toquemos madera. Ahora acaba de iniciarse los trámites para adjudicar un importante contrato de seguridad cuyo valor está estimado en unos 19 millones de euros. Uno de los mayores riesgos, claro, en el movimiento y traslado de obras.
Los servicios realizados por Policía Nacional de estos traslados de obras de arte fueron 309 los que se nos solicitaron. De ellos, gestionados y ejecutados por la Brigada Central de Protecciones Especiales de la Unidad Central de Protección, se hicieron 284. Y luego, gestionados por nuestra propia brigada, fueron 25. El volumen que se mueve, pues, es muy importante.
A diferencia del Louvre, nuestro Museo del Prado se centra exclusivamente en pintura y escultura, principalmente española, italiana, flamenca, entre el siglo XII y el XIX, por lo que su distribución es más compacta y especializada. Muchos expertos aseguran que las probabilidades de robos son muy bajos, pero aún así hay que pensar el riesgo, que siempre está presente. La responsabilidad, pues, es máxima. Hablamos de objetos de valor incalculable.
No tiene precio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer? Bueno, si intentamos crear o propiciar un entorno seguro, desde un ámbito policial nos tenemos que referir a eminentemente preventivo, porque como se nos ve, estamos de uniforme, estamos siendo un referente para la seguridad y a la vez ser referencia para muchos de los viandantes que hay.
Su labor, aunque se encuentre muchas veces escondido en una oficina, es vital para proteger un patrimonio incalculable que forma parte de nuestra historia. Es cierto que no existe el riesgo cero, pero su presencia, su trabajo, hacen que esas posibilidades sean más bajas que nunca. Sí, es un lugar en el que no hay que olvidar que es una de las pinacotecas más importantes del mundo. Hoy hemos hablado de las últimas novedades sobre el robo del siglo del Museo del Louvre. Por ahora hay dos detenidos y se sigue el rastro del resto del grupo. Tampoco se sabe nada de las joyas. Tras este golpe, la posibilidad de que se repita otro es más real que nunca. En el Prado, por ejemplo, la policía tiene esa comisaría que te acabamos de contar para evitar, para proteger, para prevenir y que la realidad no vuelva a superar la ficción. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, nosotros tenemos comisaría, que no es poca cosa, pero sí, confirma, se confirma que la realidad, como decían las gemólogas, supera la ficción, ¿eh?
Sí, sí. Fue muy espectacular el robo del Louvre. Pero yo creo que todas las generaciones se sienten seducidas por las historias de tesoros escondidos y su saqueo. En 1907, por ejemplo, hace ya casi 120 años, robaron las joyas de la corona irlandesa y el caso no se ha resuelto. Esa atracción llega a la literatura y las minas del rey Salomón, que se publicó a finales del siglo XIX, se sigue leyendo como La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, también de finales del decenio de 1880, y ambas llevadas al cine. Ya en el siglo pasado, una novela de Agatha Christie, Robo de joyas en el Gran Metropolitan, alcanzó un gran éxito y también fue llevada al cine. Más recientemente, Carmen Posadas ha escrito una estupenda novela, La leyenda de la peregrina, la perla más grande y más valiosa, que cuando pertenecía a la monarquía española fue arrebatada por José Bonaparte y terminó siendo propiedad de Richard Burton, que se la regaló a Elizabeth Taylor. Claro que José Bonaparte no tuvo que poner una escalera en un museo, sino que se apropió de ella sin más. Hace una semana publiqué en ABC cómo dos periodistas, con objeto de denunciar la inseguridad del Museo del Prado, descolgaron un cuadro, lo sacaron por una ventana y lo bajaron por una escalera de mano, mientras el fotógrafo del diario Pueblo inmortalizaba el momento del supuesto robo. Antes, claro, acudieron al notario para declarar y dar fe de que su labor era solamente periodística. Y fue efectivo porque se reforzó la seguridad de nuestro Museo del Prado. Los ladrones del Louvre hicieron lo mismo que habían hecho aquí tres periodistas en el decenio de los 60 del pasado siglo. Claro que los ladrones del Louvre tienen de periodistas lo que tiene esa señora que iba por ahí chantajeando en nombre del presidente del gobierno y que todavía inexplicablemente no ha sido denunciada con una querella. Eso de que la realidad siempre supera la fantasía, como decías, Ángel, al principio del programa y ahora lo ha recordado, se va comprobando con la experiencia. Quizás porque lo que se imagina un escritor con inocencia lo puede llevar a cabo un criminal con malicia. Y eso nos atrae, porque convierte la vida normal en una novela de aventuras en la que participamos, al menos, de lejanos testigos.
Pues hacemos un pequeño alto en el camino, porque con Línea Directa da igual qué moto conduzcas. Oye, grande, pequeña, de diario o de viaje, porque aseguran todo tipo de motos. Y si decides cambiarte, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Es el valor de ser directo. Vamos a ir.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Si hablamos de salud y Línea Directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el Seguro de Salud Completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con Salud Especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Toda esta semana ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Jamón serrano reserva 240 gramos, sin Lidl Plus ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. Y filetes de merluza sin Lidl Plus ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. El doble, no aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La noticia del día es el nuevo récord histórico que ha marcado hoy el IBEX 35. Casi 18 años ha tardado la bolsa en superar de nuevo los 16.000 puntos desde noviembre de 2007 ya. Hoy el IBEX ha vuelto a repuntar casi un 1%. En lo que va de año, el incremento es de casi el 34%. Esta es la rentabilidad más elevada desde 1997. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
18 años después, se dice pronto, el IBEX recupera su mejor versión. ¿Qué te parece?
Bueno, que ya era hora, ¿no? Que es una alegría, pero bueno, que tampoco hay que querer ganar el último céntimo, Ángel, por lo menos es lo que dicen los expertos, ¿no? ¿Qué sectores están disparados? Pues mira, la banca, que en el IBEX 35 tiene muchísimo peso, también el sector energético, bueno, y ojo a Defensa, y ojo a Indra, quien sabes que han dado 6.000 millones de euros, no se sabe muy bien a qué coste para desarrollar, tampoco se sabe muy bien el qué ni con quién, pero bueno, el gobierno ha anunciado esa inversión millonaria y Indra lo está notando en bolsa.
El IBEX ha vuelto ya a repuntar, aupado por el buen comportamiento de esa banca que decías, del sector de la defensa, de la energía. ¿Cuál es el futuro a corto plazo? ¿A qué se deben estos resultados históricos? Se lo preguntamos a Ignacio Cantos, analista de mercados, director de inversiones de ATL Capital. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estos subidones, Ignacio?
Bueno, yo creo que, o sea, lo que hemos vivido probablemente en este año 2025 entero es el impulso fuerte de la banca. O sea, el IBEX lleva un 35% y el sector bancario yo creo que lleva más del 40%. Desde la crisis de 2008, que es cuando hicimos los anteriores máximos, la banca había estado muy deprimida, había una reestructuración fortísima y si no, pues vemos el número de entidades que había y el que hay ahora. Y bueno, ya se está recuperando niveles de rentabilidad y eso ha impulsado. Siempre ha sido el sector que más pesaba, llegó a pesar un 40% y algo antes de la crisis, ha llegado a estar casi por debajo del 30% y ahora vuelve a estar en torno al 36-37%, ¿no? Y todo este impulso es el que ha llevado al IBEX hacia arriba. La verdad es que en España, a pesar de ser un país de turismo, no está muy representado. Hablábamos de defensa, pero solo está Indra. Entonces yo creo que necesitamos a los bancos y yo creo que por eso hemos vivido lo que hemos vivido en uh-huh. este año que llevamos y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no?
Ignacio, buenas noches. Y ha animado buenas también noches. La OPA, ¿no? Y ahora la rumorología que hay sobre posibles operaciones, ¿no? Que puede hacer el Sabadell o cualquier otra entidad financiera mediana. Estoy pensando en Ibercaja.
Perdona, Pilar, te oigo un poco a saltos, como...
¿A saltos? ¿Ahora me escuchas mejor? A ver.
Ahora mejor, sí.
Que te decía que claro que después de la OPA no OPA, que también ha animado muchísimo a los inversores en el sector bancario, que también está ahora mismo la rumorología en marcha, ¿no? Y posibles operaciones que protagonice el Banco Sabadell o otras entidades financieras como puede ser Ibercaja.
Pues tenemos algún problemita en la comunicación. Ignacio, ¿nos oyes?
Sí, a ti te oigo mejor.
Bueno, no,
te he oído al principio que me hablaba sobre el Sabadell y eso, pero luego la pierdo al final.
No, te traduzco muy rápido. Que hay movimientos que apuntan, vamos, hay rumores o sospechas que apuntan a movimientos dentro del sector bancario. Habla de Sabadell o Ibercaja, veremos, ¿no? ¿Eso también puede empujar?
Sí, desde luego puede empujar, pero fijaos que los movimientos finales después de lo que hemos vivido con Sabadell más bien está por debajo de donde estaba previo al final de la OPA, lógico porque había fondos que tenían que salir, pero el BBV sin embargo se ha beneficiado. Las declaraciones de este fin de semana, Unicaja decía que no tenía intención y yo creo que el Sabadell a día de hoy tampoco tiene intención. Nosotros siempre comentamos que el Sabadell tenía un modelo muy rentable y que lo podía desarrollar solo. Que dentro de uno o dos años, que obviamente cada empresa tiene sus estrategias, pueda haber algo, pero nosotros ahora en el corto plazo descartamos que pudiera haber alguna operación corporativa. Lo que sí pensamos es que ahora con rentabilidades cercanas al 20% en algunas entidades, pues sí podemos ver los bancos cotizando más altos, más caros, podríamos decir, precisamente por esa mayor rentabilidad, ¿no? Y si no hay tampoco muchos problemas de mora que puedan hacer lastrar las cuentas de resultados, pues los beneficios deberían ser bastante importantes, ¿no? Y de hecho es lo que se espera para esta temporada de resultados. Vimos ya Bankinter, pero esta semana veremos el resto de la banca.
En ese sentido, y no solo en la banca, sino en general en el IBEX, Ignacio, para terminar, ¿hay techo? ¿Te atreves a vaticinar un techo?
Perdón, otra vez, es que salta el...
Pues debemos tener algún problemita. Bueno, intentamos recuperar la comunicación, debemos tener algún problema en la misma, pero bueno, ahí queda la cosa. La banca, el futuro y esto parece que marcha en los grandes mercados.
Ay. Ángel, menos mal que no era solo yo, estaba aquí tocando botones, si había metido la pata.
No, era su teléfono que tenía mal la recepción, pero bueno, es igual. Oye, más cosas. El líder del PP, Núñez Feijóo, ha propuesto hoy su plan para los autónomos. Apuesta por menos burocracia, flexibilidad en los pagos para este colectivo o eximir de impuestos a los jóvenes y nuevos trabajadores por cuenta propia.
Nuestro plan de autónomos apoyará con decisión a quien dé el paso para emprender. Les avanzo que incluiremos en él tarifa cero durante el primer año para todos los nuevos autónomos y, si sus ingresos están en el entorno del salario mínimo o tienen menos de 35 años, la tarifa cero se extenderá también al segundo año.
Lo ha dicho en el Congreso Anual que celebra la Federación de Autónomos ATA en esa entrega de premios, en la cual, por cierto, hemos tenido el honor de recoger uno de ellos. Un plan que llega justo cuando el gobierno quiera acometer esa subida de cuotas otra vez. Los autónomos a vueltas, Pilar.
Yo te iba a felicitar por ser uno de los autónomos más famosos de este país y por haber recogido ese premio tan merecido.
Pues muchas gracias. En el fondo no hacemos más que contar lo que hacen ellos.
Pero efectivamente. Bueno, vamos a ver. Yo lo que creo es que todo lo que sea bajar impuestos está bien. Hemos llegado a un punto de presión fiscal realmente confiscatoria, ¿no? Con este gobierno, clase media trabajadora y, por supuesto, con los autónomos que está empobreciendo de una forma general la sociedad. Fíjate, a los autónomos les han subido en 5 años un 42% los impuestos. ¿Qué es lo que ha propuesto Feijóo? Bueno, esa tarifa cero el primer año, una sola liquidación anual y la reducción drástica de la burocracia que nos está ahogando a todos, ¿no? Yo creo que en España ya se ha convertido en tu mejor amigo, el mejor amigo de un autónomo o de un pequeño empresario, una gestoría, y esto no puede ser, ¿no? Hemos llegado a un punto también de tener que separar las llamadas privadas de las llamadas de trabajo cuando tú presentas las facturas de los teléfonos en el caso de los autónomos. Y esto es todo un disparate sensacional. La burocracia y las trabas son espectaculares.
Todo es curioso porque quien pone tanta norma y tanta burocracia y tanta traba no ha dado un palo al agua como autónomo en su vida. A lo mejor por eso te explican muchas cosas. Pero
no solo eso, y vamos a ver qué impuestos pagan cuando no se pululean sobres por ahí.
Está claro. En fin, Donald Trump continúa de gira por Asia. Hay grandes expectativas sobre un posible acuerdo comercial para acabar con la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China. Un posible pacto que nos afecta también a nosotros, porque la economía española ya está perdiendo al menos 2 décimas del PIB. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Sí, España no está tan expuesta a Trump, pero las barreras proteccionistas que soportan nuestras empresas han aumentado un 10% respecto a 2019, y no solo por los aranceles, sino también por lo que se conoce como barreras no arancelarias, que son trabas más silenciosas, controles técnicos, exigencias sanitarias, límites al comercio digital, burocracia, y esas han crecido un 45% en los últimos 6 años, convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para las compañías que exportan fuera de la Unión Europea, según un informe del Instituto de Estudios Económicos. ¿Cómo salvar todo esto? Pues mirando dentro de las fronteras de Europa, como explica Concepción Latorre, catedrática de Economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
Ese impacto positivo de integrarse cada vez más en el mercado único es muchísimo más importante cuantitativamente que el impacto moderado negativo de los aranceles de Trump.
Las barreras que nos ponemos en la Unión Europea se calcula que son del 45% en bienes y del 110% en servicios, como si tuviésemos un arancel con estos valores. Y son sobre todo diferencias regulatorias en un mercado potencial de 400 millones de consumidores.
Muy pendientes de esta historia también, Pilar.
Bueno, muy pendientes de estas negociaciones en el sudeste asiático de Trump, sobre todo con China, ¿no? Que esta es la madre de todas las batallas. Y vamos a ver, yo creo que también parte de la subida de los mercados está ese posible acuerdo que nos vendría bien a todos, no solo a Estados Unidos y a China, sino también a la Unión Europea. Pero es que fíjate lo que ha dicho Victoria. Victoria lo que nos ha explicado es que las barreras internas propias de la burocracia europea se han incrementado un 45% y son silenciosos, son aranceles silenciosos. Por ejemplo, tú te compras una cafetera y resulta que a los 45 minutos la cafetera se apaga. ¿Por qué se apaga esa cafetera? Porque tiene un sensor y una regulación que dice que si no, esa cafetera se puede incendiar. Bueno, cuando tú exportas esa cafetera, por ejemplo, a Estados Unidos, le tienes o que quitar o que poner un doble sensor, porque allí no tienen esa normativa y eso a ti te incrementa el precio.
Claro. Bueno, precisamente en Estados Unidos, hoy hemos conocido los candidatos a relevar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Tiene que dejarlo en mayo del 26, ni que decir tiene que Trump lo está deseando. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, es el que hace la entrevista definitiva. Ha presentado la lista de 5 finalistas, entre ellos el favorito, asesor de Donald Trump, Kevin Hassett. Pilar.
Bueno, vamos a ver, Jerome Powell fue propuesto por Trump. Otra cosa es que luego, cuando tú llegas a la Reserva Federal, eres independiente, porque afortunadamente la Reserva Federal lo es. Pero Jerome Powell fue el sustituto de Janet Yellen, que había sido propuesta y que había llegado a la presidencia de la Reserva Federal por Biden, ¿no? Es decir, los presidentes de la Reserva Federal estadounidense normalmente los propone el secretario del Tesoro, pero es a propuesta del gobierno. En el caso de Hassett, este es un economista de la Universidad de Pensilvania, fue profesor durante muchos años en la Universidad de Columbia, en la Universidad de Economía de Columbia. Es un experto, dicen, en todo lo que tiene que ver con la inequidad fiscal y con impuestos y el sector energético. Vamos a ver lo que sucede ahí. En todo caso, a mí el que me ha gustado siempre ha sido Alan Greenspan, ¿no? Yo creo que nadie le llegará, en fin, a esa capacidad de comunicación, visión que tuvo como presidente de la Reserva Federal. Pero bueno, es una propuesta, es asesor de Trump, como los anteriores eran asesores también, y vamos a ver qué es lo que sucede.
Bueno, pues veremos. Y hablamos de mercados, pero mirando a Argentina. La bolsa de Buenos Aires se ha disparado más de un 20% la victoria de Javier Milei. Eso sí, el presidente argentino tendrá que pactar para poder aprobar reformas importantes.
Y a partir del 10 de diciembre tendremos, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina.
Todo en medio de ese rescate millonario que Estados Unidos ha otorgado a Argentina, que supeditaba dicho dinero a la victoria de Milei. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya el dinero lo tienen.
20.000 millones, que se dice pronto, de dólares. Pero fíjate, yo creo que no ha sido tanto este acuerdo con Trump, que igual en mucha gente ha podido, yo no digo que no haya influido, ¿no? Pero a mí me parece que hay una sensación en la sociedad argentina de no querer volver atrás. Nosotros hemos entrevistado a dos argentinos hoy al mediodía, COPE, que nos decían, bueno, que no querían volver al peronismo de izquierda y de extrema izquierda, que el empobrecimiento había sido masivo y que le estaban dando una oportunidad a Milei y a sus reformas. Bueno, vamos a ver si funcionan.
Uh-huh. Oye, de vuelta a casa. Las empresas eléctricas vuelven a cargar contra Red Eléctrica, esta vez por las medidas planteadas para reforzar el sistema y evitar un nuevo apagón. Consideran la patronal de las eléctricas, AELEC, que estas medidas no son una solución. Dice que el problema de la red es algo estructural que habría que abordar ya.
Bueno, es que aquí hay dos problemas. Por un lado está, ¿qué tipo de electricidad queremos? Y hay unos que dicen, bueno, pues todo que sea electricidad, imagínate, generada por energías verdes, que está muy bien, ¿vale? Pero no tenemos unas pilas lo suficientemente grandes como para almacenar toda esa energía y que esté garantizada que cuando tú llegues a tu casa y le des al interruptor de la luz funcione. Por un lado está, ¿cuál es? Son las energías que tenemos que utilizar. Y por otro lado está el tema de las redes. En este país llevamos 20 años sin invertir en redes. Y claro, las redes son las carreteras por donde te llega la energía a tu casa. Da igual que sea verde, amarilla o azul. Si tú no tienes el cable que llega a tu casa para cuando le des al interruptor encender la luz, pues no la vas a tener, ¿no? Entonces aquí hay dos problemas muy graves. Uno de regulación y otro de inversión en redes. Y es en esto en lo que no se ponen de acuerdo, dicen las empresas eléctricas. Bueno, en vez de regular tanto sobre algo que no tenemos, vamos a remangarnos y a ponernos a trabajar, ¿no?
Y una cosa más, en segundos, Pilar. Amazon planea recortar hasta 30.000 puestos de trabajo en todo el mundo. Este recorte supondría el mayor de su historia. Serían puestos en principio corporativos. La empresa trata de reducir gastos y compensar el exceso de contratación durante el pico de demanda de la pandemia. Claro, ahora toca recortar.
Bueno, ahora toca recortar y además están implementando, bueno, todas las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual se reduce muchísimo la mano de obra humana, digamos, cuando uh-huh. eso se sustituye por máquinas.
Claro. El oro ya no brilla tanto en los mercados después de un incremento que ha llegado hasta los casi 4.400 euros la onza. Ha llegado el desplome. En cinco días se ha dejado casi el 9% y ha perdido la barrera de los 4.000 euros. Este metal precioso suele ser un valor refugio en momentos de incertidumbre. Por eso ha sorprendido la caída. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es que, fíjate, lo hemos contado aquí en alguna ocasión, el oro se ha revalorizado en lo que va de año en torno a un 60%. Pasaba de los 2.000 dólares que costaba la onza en enero a los 4.000 dólares que cuesta actualmente. Es el valor refugio por excelencia y, claro, muchos perfiles distintos pues se han animado en estos últimos meses a invertir viendo cómo subía. Nos lo cuenta José María, que regenta una tienda de compra y venta de oro en Madrid.
Y hay inversores de todo tipo, desde el gran inversor hasta el jovencito que tiene unos ahorros y quiere invertir y quiere iniciar este periplo.
Pero ahora, como decías, el oro parece que se está deshinchando en los últimos días. ¿Por qué? Bueno, una de las razones, uno de los motivos, es que el dólar vale más y, por lo tanto, el oro le sale más caro pues a quienes compran con otras monedas. Manuel Pinto es analista de XTB.
Que las divisas, y en este caso el dólar y las materias primas, cotizan a la inversa. Cuanto más sube el dólar, más penaliza las materias primas al nivel global, porque los inversores a nivel mundial, pues es más caro, por tanto, invertir en ellas.
También influye, y mucho, en este aspecto el escenario internacional, guerras, aranceles, que es verdad, en los últimos meses, últimas semanas, se ha calmado al menos un poco. Es quizá uno de los motivos principales, ese posible acuerdo que Estados Unidos y China están a punto de firmar, ese pacto comercial que dicen los expertos, al menos sobre el papel, pues bajaría el estado de incertidumbre económica mundial que genera la lucha entre las dos principales potencias mundiales, y eso afectaría al oro, pero a la baja.
Es que hablemos de lo que hablemos, Pilar, la clave está en cómo está el mundo, ¿eh?
Están locos. O sea, da igual mires donde mires. Efectivamente, da igual mires donde mires, ¿no? Pero efectivamente aquí hay un núcleo irradiador, que diría algún expolítico nuestro, que se llama China-Estados Unidos. China-Estados Unidos están polarizando en estos momentos no solo dos formas de ver la vida, también dos formas de ver la economía, los negocios y, por supuesto, las materias primas. Si hay un acuerdo comercial, yo creo que se bajará un poco el suflé de todo lo demás.
Uh-huh, seguramente. Los inversores, Iván.
Claro, están viendo, Ángel, la oportunidad para vender ahora. Ha bajado un poco el precio del oro. Imagínate ser de los que metieron pasta, metieron dinero hace tiempo ahí. Pues se están frotando las manos. Han visto la oportunidad de vender, de embolsarse esas ganancias, que en muchos casos no son pocas, porque solamente, como decimos, este año ha subido más de un 40% y, ojo, casi un 120% los últimos cinco años.
Los indicadores técnicos habían mostrado que el metal estaba fuertemente sobrecomprado desde principios del pasado mes de septiembre. Además, finalizaba la época del Diwali, que se considera en India una época en la que los consumidores tienen pues una mayor demanda de los metales preciosos, específicamente oro, para luego regalarlo la temporada alta de bodas.
Pero a pesar de esto, es verdad que las turbulencias actuales, dicen los expertos, no están borrando la confianza, porque hay otras firmas de inversión, UBS, Goldman Sachs, que creen en la firmeza del oro. Para estos bancos de inversión, pues todavía no se ha terminado este largo periodo de demanda de este metal precioso, pues impulsada por, dicen, la búsqueda de activos refugio en ese contexto del que hablábamos, de incertidumbre económica. Y no solo eso, también de tensiones geopolíticas, expectativas de recortes en los tipos de interés de Estados Unidos, también del Banco Central Europeo. Veremos qué pasa con esas reuniones.
Pilar, ¿te ha sorprendido este batacazo?
Bueno, lo que estamos viendo en el oro, los analistas lo llaman una corrección, que sabes que es hasta el 10% de caída en un corto periodo de tiempo, ¿no? Hasta ahí estaríamos en una situación normal. Sí, yo creo que nadie se esperaba que fuera una corrección tan grande en un periodo tan corto, sobre todo sin tener acuerdos encima de la mesa. Hablábamos antes de la fortaleza del dólar, imagínate el euro, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con los tipos de interés en los próximos meses, por ejemplo.
Una última pildorita, creo, al respecto. Los analistas de mercados creen que el oro volverá a subir y que lo de ahora está siendo casi casi una anécdota.
Casi casi, Ángel, porque creen sobre todo que esto es un pequeño, vamos a llamarlo bache, por ese futuro esperanzador del que hablábamos, con el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China a la vista, y eso pues no ha ayudado o no va a ayudar en el corto plazo al oro, que es un valor refugio pues muy utilizado, como decimos, cuando las cosas pues no marchan bien o la incertidumbre sobrevuela los mercados. Por eso esa remontada del oro, dicen los que saben, los analistas, podría situarle incluso en los $5,000 por onza, pero ya de cara al año que viene, de cara al año 26. Eso sí, tienen que acompañar los bancos centrales, tienen que comprar reservas y tienen sobre todo que bajar los tipos de interés.
Seguimos viendo con optimismo el medio y largo plazo. Creemos y confiamos que las caídas actuales sea un precio de compra más razonable que el que hemos visto en los últimos días y en camino para poder mantener esa tendencia alcista de largo plazo.
Y es que fíjate que justo esta semana se reúnen tanto el Banco Central Europeo, el miércoles, la Reserva Federal, el jueves, y esa es otra de las claves, porque hay que estar pendiente de si hay un freno en esas compras precisamente por estos bancos centrales, porque en los últimos años pues se han convertido en los mayores compradores institucionales de oro, han acumulado reservas, sobre todo sin prestar demasiada atención al precio. Y luego hablamos, Ángel, hace un par de semanitas o tres semanas de la plata, bueno, pues también ha caído muchísimo, se ha dejado casi un 9% en los últimos días, en la última semana, es la mayor caída en más de 4 años para este metal.
En concluyendo, Pilar, que lo más probable es que, vete tú a saber.
No, yo no, exacto, yo no tengo ni idea, pero China está comprando oro como si no hubiera un mañana, India también, fíjate que empezaron los bancos centrales a vender oro y si no lo hubieran vendido y no lo tuvieran que recomprar ahora, tendríamos el patrón oro detrás, respaldando el Producto Interior Bruto y seríamos todos mucho más ricos. A mí me parece que el oro siempre es una buena idea.
Mira, estoy leyendo un titular de lo que comentábamos antes. Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, aumentará un 17,7% las ayudas a autónomos y habrá también tarifa cero para emprendedores de más de 52 años.
Pues qué bien, porque siempre pensamos en los jóvenes, que está fenomenal, pero es que a partir de los 50 años la tasa de paro es ya estructural.
Y a ver qué haces,
es, claro. Claro, y es muy difícil. Y autoemplearse no es fácil. Y esto de que te crujan porque has decidido autoemplearte para poder pagar la hipoteca, poder pagar la universidad de tus hijos, la letra del coche o comer todas las semanas, a mí me parece que debería de tener mucho más respeto, ya no te digo por el gobierno, pero vamos, por la sociedad.
Sin duda. Pilarín, que mañana más.
Un beso, hasta mañana.
Otro, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Qué pasa con Flick?
Gente que convive con él en la ciudad deportiva, por primera vez me dicen que Flick da síntomas de estar un poco desgastado, de estar un poco agotado.
Es evidente, es notorio que algo pasa ahí dentro porque él no está como estaba el año pasado.
No puede un jugador o un entrenador expulsado estar ahí.
Pero fíjate que luego no lo ponen en el acta y yo creo que por dentro está...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Saludas siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Los chicos han estado increíbles, tú tocando, ta, ta, ta. Porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No limpio.
No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Y me encanta cagarrocos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Son las 10 las